Hola a todos nuestros amigos del Science Book Movement. Para los que no me conocen, mi nombre es Indira y soy su anfitriona de esta serie de episodios. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Su nombre es Leonardo Pazzi. Él es abogado, docente universitario e investigador. Estudió Derecho, hizo una maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe y actualmente es doctorando en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Él es autor del libro... De diversos artículos, ensayos y además del libro Derechos Humanos, Administración de Justicia Indígena. Cabe resaltar que también ocupó cargos muy interesantes, pues fue consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y entre otros cargos importantes como la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia y Transparencia. Hoy Leonardo nos hablará sobre un libro muy interesante que fue escrito por los autores Richard Susskind y Daniel Susskind. Lleva el título de The Future of the Professions, How Technology Will Transform the Work of Human Experts, o su equivalente en español, El Futuro de las Profesiones, Cómo la Tecnología Transformará el Trabajo de los Expertos Humanos. Bienvenido sea Leonardo y bueno, el escenario virtual es todo suyo.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos los viewers y oyentes de este podcast denominado Book Movement. Mi nombre es Leonardo Pazzi y el día de hoy haré un breve book review de la edición actualizada de Future of the Professions, How Technology Will Transform the Work of Human Expert de Richard y Daniel Susskind. Es un libro de más de 500 páginas donde se explica el desmantelamiento de nuestras profesiones actuales. Antes de comenzar con este book review, quisiera agradecer a mis anfitriones de Book Movement por su amable invitación. A sus fundadores, Pablo Pando y Miguel Peñafiel, quienes otorgan este espacio especial para hablar sobre algunas notas de trabajo que tengo sobre el futuro de las profesiones en general y, en particular, el futuro de la profesión del abogado. Así también quisiera agradecer a Indira Ocampo, quien el día de hoy gestionará nuestro tiempo como moderadora. Por último, pero no menos importante, requiere una mención especial a Camila Paucara, quien brindó todo su apoyo para que mi participación el día de hoy se efectúe. La estructura del book review es sumamente sencillo. En primer lugar, veremos las credenciales de los autores del texto. En segundo lugar, describiremos en forma breve el contenido de las tres partes en las que está dividido el libro. Y en tercero y último lugar, haremos una evaluación sencilla y corta de la obra. En primer lugar, tenemos que subrayar que tanto Richard Susskind como Daniel Susskind son familiares. De hecho, uno es padre y el otro es hijo, y ambos son profesores. Richard Susskind es el padre, profesor, escritor, orador y asesor de gobiernos y de varios bufetes en todo el mundo. Por otro lado, Daniel Susskind es profesor de la King's College de Londres y también un asesor del gobierno británico. Padre e hijo vienen trabajando en forma conjunta desde el 2010 la proyección del texto que el día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña. Lo publicaron en 2015 e hicieron una actualización el año pasado, del cual será, bueno, la obra final que nosotros hablaremos un poco. Sin embargo, la literatura del profesor Richard Susskind es aún desconocida en nuestro medio. No obstante, nosotros lo añadimos en el programa de taller de grado de licenciatura de la carrera de Derecho de la UNSA y tenemos con algo de suerte dos cohortes que conocen la discusión de The End of the Lawyers, Rethinking the Nature of Legal Systems, Online Course on the Future of Justice, el mismo The Future of the Professions, entre otros. Sin embargo, como hemos mencionado, nos vamos a centrar en repasar el contenido de cada uno de los epígrafes que componen el texto de Future of the Professions, que reitero, tiene una nueva actualización y la misma fue publicada el año pasado, a fines de año pasado. Como se puede ver en pantalla, la edición actualizada de Future of the Professions sigue la misma estructura de la primera edición de 2015, su traducción al español de 2016. Está dividida en tres partes que tratan sobre el cambio de las profesiones. En esta parte se habla en tres capítulos sobre el gran trato, la vanguardia, cómo las profesiones están cambiando y los modelos futuros de las profesiones. En la segunda parte, que habla sobre la teoría de este cambio abrupto o gradual de las profesiones, se subdivide a su vez en dos capítulos, en la que en primer lugar se analiza la información y la tecnología, la capacidad de almacenamiento y su distinción con la capacidad de almacenamiento entre seres humanos y las máquinas, ¿no? Y en el segundo capítulo de esta segunda parte se habla sobre la producción y distribución del conocimiento al día de hoy y en el futuro. En la tercera y última parte que pueden ver en pantalla en estos momentos, se intitula Las consecuencias de esta teoría propuesta por Richard y Daniel Saskal y cuenta a su vez con dos capítulos denominados Objeciones y preocupaciones y, en segundo lugar, Después de las profesiones, hablando un poco sobre las objeciones y las posibles consecuencias de la desaparición de las profesiones actuales que tenemos. A esta estructura ya conocida en la edición inicial de 2015, se añade un nuevo prefacio, un new preface, con la información recientemente obtenida y vivida por la pandemia producida por la COVID-19. En este nuevo prefacio, nuestros autores reafirman su tesis sobre el desmantelamiento gradual y también abrupto de nuestras profesiones. En la nueva edición, en este nuevo prefacio, nuestros autores describen los hechos relevantes ocurridos después de la primera publicación de la primera edición, es decir, lo ocurrido en el 2016, 17, 18, 19, ojo, pandemia COVID-19, 20, 21, 22, y bueno, publican la nueva edición actualizada. En consecuencia, en este periodo de tiempo hay mucho avance tecnológico, abrupto producido ya por la COVID-19. Hay innovación en las mismas firmas profesionales de abogados, de consultores, de auditores, entre otras profesiones. Por ejemplo, la automatización en tareas del derecho en la profesión jurídica avanzó en gran manera en el último tiempo en todo el mundo, pero también en nuestro país. Esto significa que actividades, por ejemplo, foliación, taipeado, seguimiento de casos, elaboración de una nota, no requieren ya de un ser humano ni de un profesional. Puede hacerlo una persona lego en derecho o ya una máquina o un software, ¿no? Los Saskind, al ver esta aceleración de la transición digital producida por la COVID-19, reitero, reafirman su tesis: el cambio es inevitable. Sin embargo, como ellos lo mencionan, el Foro Jurídico Mundial, anglosajón en particular, mira aún con reticencia su tesis. Los autores nos dicen lawyers and mostly conservative. No obstante, la pandemia generó cambios aún con este reparo de los abogados conservadores, con audiencias virtuales, reducción de costo económico y tiempo de trabajo en bufetes, atención remota de clientes, se pasa incluso clases online en las carreras, escuelas de derecho, entre otros. Por ello, son ahora los despachos de abogados, de otras firmas, de profesiones, de contadores, de consultores, quienes están comprando el día de hoy tecnología para su profesión y está generando cambios graduales. Así también, en la educación legal o en la educación de las distintas profesiones, ya no se mira como un objeto de estudio especulativo o lejano la transversalización de la tecnología en la profesión, sino ya es una materia transversal en muchas carreras de derecho en el mundo. Son varios los programas, los cursos y publicaciones que versan sobre convergencia tecnológica en las profesiones. Piénsese ya en el mencionado programa oficial de la materia de taller de grado de la carrera de Derecho de la UNSA, el cual regento, en donde se encuentran 5 lecciones dedicadas a estudiar los efectos del cambio tecnológico de la inteligencia artificial, entre otros. Se ven lecciones, por ejemplo, convergencia tecnológica, la singularidad, el mercado laboral, facetas del abogado y la realidad jurídica boliviana, donde, reitero, se ven los efectos de la inteligencia artificial, de la convergencia tecnológica, de la automatización, es decir, de esta revolución digital que vivimos al día de hoy, pero que muchos, por desigualdad social, no vamos a llegar a beneficiarnos. En la primera parte del texto, ahora sí, más allá, avanzando ya el nuevo prefacio que se tiene en la edición actualizada de este texto, reafirma muchas de las cosas ya dicho en 2015 en la primera parte. De hecho, no hay un cambio sustancial más que de corrección de sintaxis de algunos términos mal elaborados o refinación de algunas categorías, entre otros. De ahí que en el primer capítulo de esta obra de los SASGAIP nos describen aún cómo son nuestras profesiones al día de hoy, cómo llegarán a desaparecer y si disfrutan en el futuro una posición privilegiada en nuestras sociedades. Entienden en primer lugar que nuestras profesiones actuales comparten rasgos distintivos al día de hoy. Por ejemplo, 1, tienen un conocimiento especializado. 2, su admisión depende de sus credenciales. 3, sus actividades están reguladas. 4, se ven limitados por una serie de valores comunes. Bajo esos rangos distintivos descritos por los SASGAIP, los seres humanos al día de hoy tienen muchas limitaciones para acceder a ellos, para brindarse de los servicios de estos profesionales con esos rasgos distintivos. A la par de que tienen un acceso limitado a estos profesionales por cuestiones de dinero, de tiempo, de distancia, etcétera, etcétera, reconocen al día de hoy que tampoco tienen habilidades o conocimientos para hacer ese trabajo que el profesional, que el contador, que el abogado, que el profesor hacen al día de hoy. De ahí que nuestras profesiones han monopolizado conocimiento práctico, han hecho un gran trato entre los legos y los profesionales para que ellos atiendan y monopolicen esta profesión. Sin embargo, el futuro, con la liberalización del conocimiento práctico, parece indicar que ya seres humanos, legos, no profesionalizados, que no han tenido cursos en una materia, piénsese derecho, contaduría, entre otras profesiones, ya van a poder hacer ese tipo de trabajo y ya no es inaccesible, sino más bien está liberalizado. En consecuencia, uno ya puede materializar aquella frase comúnmente utilizada de hágalo por sí mismo. En el capítulo 2 de esta obra, los autores nuevamente reafirman la descripción de 8 profesiones y cómo estas llegan a afectarse por la tecnología. Las profesiones sujetas a escrutinios por nuestros autores son la salud, la educación, la religión, el derecho, que es algo que me importa en forma superlativa, el periodismo, la dirección o las consultorías de dirección de empresas, la contabilidad, la auditoría y la arquitectura. Ellos señalan que, bueno, hay muchos efectos en otras profesiones, sin embargo, ellos se limitan a trabajar con estas profesiones. Acá, como he dicho a un inicio de mi intervención, quisiera centrarme simplemente en el ámbito educativo y en el ámbito jurídico y cómo al día de hoy son nuestras profesiones y cómo van a cambiar. En el ámbito educativo, en primer lugar, se entiende que los profesores son, entre comillas, sabios sobre el Estado, sobre el estrado, perdón. Es decir, tienen la monopolización de un conocimiento práctico y teórico y tienen que difundir, socializar a personas que no tienen acceso a ese conocimiento práctico. En el futuro, este rol deja de es superado, y a lo mucho que puede aspirar ya un profesor es a ser una guía de apoyo, en razón a que ese supuesto conocimiento práctico y teórico reservado para él ya está liberalizado en las redes, en la web. No hay más que un coste de entrar al servidor, buscar en los términos de referencia del buscador una materia, un conocimiento práctico, y bueno, la red te bota el resultado con una formulación conceptual mejor elaborada que el mismo profesor que antaño tenía esa monopolización de conocimiento. Eso por un lado, y por otro lado también en este mismo ámbito educativo, la oferta académica en el mundo se ha ampliado, y la monopolización de cursos, de programas, de pregrado, posgrado, también se ha abierto a todo el mundo. El conocimiento práctico está abierto a través de enseñanzas por distintas universidades del mundo para personas que se encuentran en forma distante, ¿no? Piénsese, por ejemplo, también en el proyecto UNSA Coursera, ejecutada por el DIPGIS en la UNSA, donde se ofrece cursos masivos online, tanto para estudiantes como para docentes, donde estos pueden capacitarse con profesiones con profesores de las más prestigiosas casas de estudio del mundo. Es decir, un estudiante de la UNSA puede pasar un curso, qué sé yo, en Harvard Law School, puede pasar en la Universidad Tecnológica de Monterrey, en la Universidad de Barcelona, cursos que antaño eran sumamente dificultosas para matricularse, para pasar las clases, para buscar los apuntes, los textos que se trabajan, etcétera. Al día de hoy, con los cursos masivos online, uno ya puede capacitarse con los mejores profesionales del mundo, con los mejores profesores, ¿no? De ahí que nuestros profesores nacionales tienen también ya esa disputa o esa competencia con otros profesores de otros sectores del mundo. Por otro lado, más allá del ámbito educativo, ahora centrándonos en la profesión jurídica, los autores de este texto entienden que al día de hoy la mayoría de los servicios legales y judiciales son inasequibles para los usuarios. Pensemos simplemente nosotros como bolivianos en la actual crisis sistemática del sistema judicial, ¿no? De la estructura, de la organización y de la prestación de servicios de servidores públicos, piénsese jueces, vocales, magistrados, con los ciudadanos. Como existe esta crisis, esta falta de acceso al servicio legal, la consecuencia es inevitable. Los abogados tradicionales serán sustituidos por sistemas avanzados o por trabajadores con tarifas menos costosas, ayudados por recursos tecnológicos o procesos estándar, o bien por legos, es decir, personas no especializadas, asistidos por herramientas de autoayuda por internet. Por otro lado, los autores son enfáticos al advertir no solo a la profesión del abogado, no solo a la profesión de ser educador, a la profesión de auditor, de arquitecto, etcétera, etcétera. El trabajo aislado es un peligro para el futuro. Ellos nos dicen en sus términos, "The solo lawyer is under threat". Es un peligro trabajar en forma individual en el futuro. Así que estos despachos, estas oficinas donde solo atiende un abogado, van a tener muchas dificultades en el futuro. En el capítulo 3, nuestros autores identifican, ya evaluando cómo han monopolizado las profesiones, el conocimiento práctico, cómo están cambiando el día de hoy por la tecnología, identifican modelos y tendencias compartidos entre estas profesiones. Sus hipótesis de cómo están proyectando el futuro de estas profesiones están en razón a entrevistas, investigaciones y trabajos de asesorías en varias empresas, facultades de derecho, universidades de todo el mundo. Acá tal vez tenemos que hacer hincapié en la insistencia de los Sanskrit hacia los profesionales de ser capaces de aprender, desarrollar y adaptarse rápidamente conforme surjan nuevos roles y tareas, si no quedarán obsoletos, relegados del mercado laboral. En la segunda parte, y para ser un poco más breve esta mi intervención, los Sanskrit ya tratan de dar una explicación fundamentada a los cambios producidos y a producir en las profesiones. En el futuro, nos dicen, en la sociedad de Internet basada en la tecnología, totalmente desarrollada ya, máquinas cada vez más capaces, autónomas o mediante usuarios no especialistas, serán cargo de muchas de las tareas que actualmente son exclusivas para las profesiones. En el capítulo cuarto de esta segunda parte, los autores describen y pronostican los cambios en las profesiones a partir del almacenamiento y conocimiento de la información. Los humanos, los seres humanos, hombres y mujeres, tienen poca capacidad de almacenamiento de conocimiento práctico. Las máquinas, a lo contrario, no tienen este déficit. De hecho, pueden procesar, almacenar mayor información. En el capítulo quinto, ya de esta segunda parte también del texto de los Sanskrit, los autores proponen 6 modelos para producir y distribuir la experiencia, preguntándose si esta debe ser liberalizada en forma completa en la red o no. En la tercera y última parte de nuestro texto a revisar el día de hoy, los Sanskrit evalúan las implicaciones, las consecuencias que traerán estos cambios tecnológicos en las profesiones, en las distintas profesiones que ellos evalúan. Recuérdese que evalúan la profesión del abogado, contadores, arquitectos, educadores, consultorías de dirección, entre otros. Es así que en esta tercera parte, los Sanskrit se dedican exclusivamente a contestar a las réplicas infundadas muchas veces, objeciones y preocupaciones de los mismos miembros de los gremios de las profesiones. Es decir, este cambio tecnológico genera muchas dudas y miedos en los gremios de nuestras profesiones. Es así que en esta tercera parte, tal vez la parte más rica del texto, comienza a desmitificar, a resolver algunas preocupaciones y objeciones infundadas. La reflexión se dedica a entender estas objeciones que plantean proteger a las profesiones por ser, entre comillas, valiosas e indispensables en el estado en el que se encuentran, a los cuales la transformación no tiene que tocarles, ¿no? Todas las profesiones, nos indican los Sanskrit, creen que el cambio tecnológico no les va a tocar, que ellos simplemente van a llegar a automatizar en el mejor de los casos y que sí van a depender su profesión del trato directo con las personas, con la empatía que muestra el profesional con el cliente, entre otras notas distintivas que los Sanskrit no apuestan en el futuro. En el capítulo último del texto, el capítulo 6, los autores hablan de alcances y límites de las máquinas y su impacto en el trabajo y los modelos emergentes. Ya acá, los autores piensan, bueno, ¿qué es lo que las máquinas no van a poder hacer en aquel futuro, si se quiere, utópico o distópico, según quien lo vea? Y ya para concluir mi intervención, pero también el texto, los autores tienen un capítulo, un epígrafe, que trata de responder a una pregunta: ¿qué futuro debemos querer? Los Sanskrit, en este último capítulo o epílogo, última parte o último epígrafe del texto, reafirman su tesis central de la obra. In the long run, nos dice, increasingly coupled machine will transform the work of professional given rise to new ways of sharing practical expertise in society. Como vemos de esta expresión, de esta cita textual de los Sanskrit, aún en la edición actualizada, vaticinan que el cambio en las profesiones será todavía gradual y no una revolución de la noche a la mañana. Al final, nos dicen los Sanskrit, todas las profesiones tradicionales serán desmanteladas, reemplazadas en su mayoría por personas menos expertas y sistemas. Es decir, los Sanskrit apuestan por el hágalo por sí mismo, aunque sea inexperto, busca en la red cuál es la receta para resolver un problema que antaño era resuelto por un profesional. No obstante, los autores rechazan el determinismo del futuro, ya que aún se tiene la posibilidad del control del ser humano. Así también reafirman su apuesta por el crecimiento exponencial de la tecnología de la información, donde los seres humanos estarán cada vez más comunicados. Es decir, miren, conocemos el futuro, sabemos que la tecnología, que un algoritmo nos puede reemplazar, pero sin embargo tenemos esa capacidad de, bueno, ver ese futuro y trabajar con ella y no supeditarnos a un futuro distópico. El texto cierra con dos detonadores de discusión ya ética. Se preguntan los autores, ¿se debe imponer restricciones morales a la marcha de la tecnología en todas las profesiones? En primer lugar. En segundo lugar, ¿quién debe poseer y controlar la experiencia práctica en una sociedad de Internet basada en la tecnología? La respuesta natural, parcial y de protección del estatus o riqueza de las profesiones al día de hoy puede ser de restricción y de control de una entidad estatal y privada del conocimiento práctico. Sin embargo, los Sanskrit nos invitan a discutir con mayor detenimiento y responsabilidad la contestación de estas dos preguntas. Los Sanskrit advierten, we must remember that inaction as well as action is a choice. If we choose to do nothing and we decide to default to our traditional ways and discard the promise of technological change for fear, say, of rocking the boat, then this is a decision for which later generation can hold us accountable. Muchas gracias a todos y todas por su intervención. Esta sería, en breves palabras, tal vez una reseña muy corta de la obra The Future of the Professions de Richard Sanskrit and Daniel Sanskrit.
Yo particularmente quedo muy contenta con la revisión porque me gustó mucho el enfoque desde la perspectiva de su profesión que le ha dado al libro, ¿no? Porque si bien hemos estado experimentando una revolución tecnológica en todas las profesiones y claro, en todos los países, en algunos más que en otros, pero en todas partes, me parece muy útil y también desde mi perspectiva, porque soy física, por ejemplo, ¿no? Entonces, una perspectiva muy enriquecedora desde el punto de vista del derecho, ¿no? De cómo influye este tema de su profesión, cómo influye el tema de la tecnología. Tengo unas cuantas preguntas. Podría comenzar con esta, es la siguiente. ¿Cuál fue el ejemplo más interesante que menciona el libro acerca de cómo la tecnología ha cambiado el trabajo de los profesionales desde su perspectiva?
Bueno, hay una infinidad de ejemplos en todo el texto sobre cómo está afectando esto a las distintas profesiones, ¿ya? Yo simplemente me he dedicado a trabajar lo que sucede en el derecho. Y yo creo que los ejemplos, antaño, yo creo que para el 2015, cuando salió por primera vez este texto, sí uno podía causar cierta urticaria en las profesiones, en razón a, bueno, mira que me van a quitar el empleo y generar una reacción en contra. Sin embargo, ya todos los ejemplos que reiteran los Saskai ya lo estamos viviendo y no nos parece extraño ya que las profesiones van a cambiar o van a desaparecer, como es la tesis fuerte de los Saskai. En derecho, los ejemplos que nos dan ya al día de hoy lo estamos viviendo en distintos bufetes de nuestro país. Por ejemplo, el análisis de sentencias. Una persona, un abogado, un profesional con una capacidad ya, digámoslo, mejorada o automatizada, puede revisar a lo mucho 20 sentencias en una noche. Piénsese en ese ejemplo. Pero ya un sistema, un algoritmo, no simplemente va a revisar 20 sentencias, sino miles de sentencias y va a otorgarte un dato sobre cómo están decidiendo los jueces, que es algo que nos importa a los abogados, saber cómo resuelven un caso los jueces, para ver la línea jurisprudencial, para ver ese signo distintivo de la profesión jurídica, que es previsibilidad de las sentencias. Ese es un rasgo que los Saskai resaltan, pero que el día de hoy todos nuestros bufetes ya tienen también en cuenta eso, ¿no? Hay un algoritmo que trabaja mejor las sentencias, hay un algoritmo que trabaja mejor los contratos. Un ser humano puede elaborar un contrato de compra-venta, arrendamiento o contrato comercial, la constitución de una sociedad anónima, y lo puede hacer con su tiempo, con las dificultades que implica para el ser humano. Sin embargo, ya un software lo puede hacer en forma inmediata, mejor, donde ya el profesional o abogado tendrá que verificar si está en correcta redacción y bajo los intereses que tienen los clientes, ¿no? Eso es un ámbito del derecho. En la educación, yo creo que es algo que tenemos que discutir sobre cuál es el rol actual que tienen nuestros profesores. Saskai nos dicen, y reitero simplemente lo que he mencionado líneas atrás, que van a tener solo el papel de guías, porque ya eso de que el profesor tenía el conocimiento sobre una materia, es un especialista, está superado ya por el almacenamiento que hay y mejor en la red, ¿no? Yo le consulto un concepto al profesor en clases y me da ese concepto el profesor. Yo puedo verificar con la red si es correcta o no es correcta lo que menciona, y ya, bueno, hay un escrutinio de parte de los estudiantes hacia el mismo profesor, y esto puede desnudar los límites de conocimiento del mismo profesor. En medicina hay varios ejemplos, tal vez son los más interesantes, donde ya uno, estas ideas de ficción, donde, bueno, aspiramos a una vida eterna, ya Peter Diamandis, por ejemplo, Carl Ruswell y otros cientistas o futuristas ya están trabajando, y parece que ya en pocos años o muchos años ya vamos a tener vida eterna a los seres humanos, pero este es como un objeto ya de investigación, no imposible, sino ya algo que se pueda conseguir en el tiempo, ¿no? Y los ejemplos así en medicina, en arquitectura, en auditoría, en, ¿qué más?, en direcciones de consultoría de empresas, son variadas, son muy ilustrativas, llaman mucho la atención. Sin embargo, ya los estamos viviendo, esos cambios, así que no nos mueve tanto el piso. Sin embargo, las tesis sí son fuertes todavía sobre que las profesiones van a desaparecer, ¿no?
Sí, particularmente también, justamente usted estaba mencionando este tema en medicina, ¿no? Entonces tuve una conversación hace un par de semanas, muy oportuna su intervención. Y claro, comentábamos mucho sobre el tema del diagnóstico médico, ¿no? Entonces, claro, hoy en día se ve, bueno, no siempre, pero alguna que otra vez, que a veces a uno lo mal diagnostican, ¿no? Con alguna u otra enfermedad, qué sé yo. Entonces, estaba comentando que un algoritmo bien entrenado, a partir de los síntomas de la persona, puede dar un diagnóstico súper certero. Y eso también nuevamente entra en la misma discusión, porque claro, este es un ejemplo, así como derecho, y claro, en mi carrera y en muchas otras también hay cientos de ejemplos, lo cual es como un poco nos impulsa como, como especie, digamos, a cambiar el paradigma, digamos, ¿no? Cambiar nuestra perspectiva, nuestro modo de hacer las cosas, quizás incluso. Y ha sido mucho más potenciado, como bien usted lo mencionaba, con este tema del COVID, ¿no? Que se ha potenciado mucho más.
Sí, ahora ahí tal vez hay un punto suelto que no he mencionado en mi intervención. Un otro factor que va a desmantelar a nuestras profesiones la capacidad de competir en el mercado es las comunidades en redes de no especialistas donde se consulta un determinado problema y la misma comunidad te resuelve ese problema. Piénsese en páginas en Facebook rudimentarias sobre, bueno, tengo un problema de un vecino que no me paga una deuda. Lo escribo en Alguien Sabe en Facebook y la comunidad de Alguien Sabe comienza a responder, hace esto y esto y esto. Este factor de conformación de comunidades entre las mismas personas va a quitar mucho trabajo a las profesiones. Por otro lado, además de que estas comunidades van a resolver problemas por sí mismas, van a comenzar a valorar a las profesiones, a los seres humanos, al abogado X, Y, Z, y van a tener un escrutinio mayor y van a poder señalar en estas comunidades ante la pregunta de ¿y qué tal como abogado penalista es Leonardo Pazzi? Y bueno, la misma comunidad va a responder que es bueno, que es malo, que es pésimo, y bueno, ahí tenemos tal vez un escrutinio mejor de las profesiones que antaño muchas veces quedan en la insatisfacción del cliente y no en su denuncia, ¿no? A lo mucho podría llegar a un tribunal de ética por falta de un asesoramiento correcto. Sin embargo, ya con estas comunidades uno va a hacer mejor escrutinio, va a decir, este profesional es malo o este profesional es bueno. Y eso también el abogado, el auditor, el arquitecto, tiene que...
Un profesor, ¿no? Profesor particular o un científico de datos, alguien con que brinde una consultoría, ¿no?
Sí. Ahora, los autores, frente a una pregunta, y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que las profesiones van a desaparecer? ¿Qué tenemos que estudiar? Ellos, en primer lugar, apuestan por las habilidades blandas que al día de hoy en todas las universidades del país se está socializando, se está trabajando con los estudiantes. Pero también nos dan dos opciones. Uno, a que tengamos esas habilidades blandas para pensar en trabajar con máquinas, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya ver profesiones de científico de datos, de ingeniero de sistemas, que esas son tal vez las únicas profesiones que se van a salvar en el futuro en este versus del mercado laboral entre seres humanos y máquinas, donde, reitero, conforme a lo enseñado por Sasskind, las máquinas tienen mucha ventaja sobre los seres humanos.
Y es completamente cierto. También, bueno, esta es una opinión muy personal, ¿no? Pero me parece que también es como una oportunidad para que nuestra especie se empiece a cuestionar qué es lo que realmente quiere hacer. Es decir, dejar de hacer las cosas por necesidad, pero más empezar a hacer las cosas porque realmente quiere hacerlas, ¿no? Entonces, porque si ya tienes algo que se encarga, digamos, del trabajo que es un poco más, no sé, manual o reiterativo, quizás que no requiere demasiado, no sé, que no requiere de una habilidad específica, qué sé yo, o quizás sí, que requiere de una habilidad específica, pero entonces es como que a uno quizá le da la oportunidad de preguntarse, ¿no? Como que, ok, realmente, si ya hay estas necesidades que están cubiertas en la sociedad actual nuestra, entonces, ¿cuál podría ser mi papel a desempeñar, ¿no? ¿Cómo podría yo contribuir de otra manera, ¿no? Como activamente, no pasivamente, ¿no?
Sí. Las dos últimas preguntas con las que cierra el libro me parecen sumamente interesantes, por otro lado, ¿no? Sobre esta pregunta de ¿hay que liberalizar todo el conocimiento práctico en la red? Es decir, digamos, esta es la advertencia que los mismos escépticos del futuro tecnológico hacen, ¿no? Por ejemplo, ya va a ser común en todas las casas, en todas las familias, tener una impresora 3D. simplemente si liberalizamos el algoritmo de una prótesis de mano, bueno, yo voy a tener la posibilidad de imprimirme una prótesis de mano en la casa, si tengo el algoritmo. Pero también ya se puede imprimir armas, pistolas, rifles, en estas impresoras 3D. ¿Qué pasa si liberalizamos todo el conocimiento práctico en la red? Bueno, yo voy a tener acceso a un algoritmo que me imprima el arma y, bueno, un niño puede imprimírselo, y esto qué terribles consecuencias puede generar. Hay esa disputa que los Susskind advierten al responder esa pregunta. ¿Es necesario liberalizar todo el conocimiento práctico en la red? Sí o no, vayamos a discutirlo. Y en otro lugar, la otra pregunta que igual me parece sumamente interesante es, si vamos a restringir el conocimiento práctico, ¿quién tiene que tener la llave del candado? ¿Tiene que tenerlo el Estado? ¿Tiene que tenerlo una empresa privada? ¿Y cómo este cierre de candado va a generar desigualdad? Porque reiteran los Susskind, ellos forman parte de la cultura anglosajona, de hecho son ingleses, y bueno, nos dicen, hay poderes salvajes que muchas veces limitan el conocimiento práctico y monopolizan y crean sistemas de dominación, y va a generar desigualdad social en todo el mundo. Así que pensémoslo muy bien si también vamos a restringir el conocimiento práctico.
Es súper interesante lo que menciona. De hecho, hasta yo misma me quedaría un poco en la gran cuestionante de ¿y quién debería tener esa llave del candado? Pero también, bueno, un poco recordando a anteriores revisiones que tuvimos, mucho se platicaba sobre que hay una nueva necesidad en nuestra sociedad, que ya es el tema de una especie de, digamos, derecho que esté especializado a gestionar la ética con la que se maneja este tipo de información, ¿no? Y estas carreras no existen hoy en día, pero estamos encontrando una nueva necesidad. Entonces, claro, si bien hay muchas personas que quizás su trabajo va a ser de alguna forma, entre comillas, reemplazado, ¿no? Por qué sé yo, por un algoritmo y demás, se tienen otras necesidades que se están creando a partir de justamente esta evolución. Entonces, claro, quizás ver por ahí, ¿no? ¿Cómo? Esa es una buena pregunta justamente de las que tengo acá. ¿Cómo cree usted o qué profesiones cree usted que se van a necesitar en el futuro, ¿no? Y a partir de este análisis de la revolución tecnológica que estamos teniendo, de todo este tema de la inteligencia artificial, ¿qué profesiones cree usted que van a ser requeridas, importantes?
Sí, simplemente voy a reiterar lo que los Susskind recomiendan, ¿no? Más allá de una profesión, perfeccionar las habilidades blandas, estar atentos a los cambios graduales y abruptos que van a haber. Ellos apuestan, sigue, que va a haber un cambio gradual, no tan revolucionario, pero sí va a haber factores como la COVID-19, una pandemia que va a acelerar la transición. Ellos, a la par de mencionar que hay que desarrollar habilidades blandas, también hay que ver esas profesiones del futuro de científico de datos, de ingeniería de sistemas, que son las que tienen un tipo más de vida como profesión, como monopolizadores de un sector del conocimiento. Y bueno, al día de hoy están apareciendo distintas disciplinas transdisciplinares que ya están saltando los límites fronterizos de distintas disciplinas y que tienen un gran avance exponencial. Piénsese en las neurociencias o las ciencias de la cognición, también llamadas, ¿no? Que recién la terminología, como lo he estudiado con mis estudiantes en la UNSA, la neurociencia como categoría surge en un congreso en Estados Unidos el año 2004, si no mal me recuerdo, y a partir de inicios de este milenio hay un desarrollo exponencial y abrupto de las neurociencias, y tal vez parece que es la ciencia o la disciplina que tiene más fértil el trabajo de investigación y de profesión, si se quiere. Las neurociencias no solo abarcan una disciplina, sino varias disciplinas. Las ciencias cognitivas gozan de la influencia del desarrollo investigativo de la filosofía, la antropología, de la psicología, de la educación, entre otras disciplinas. Es así que, reitero, las disciplinas van a ya tener quebrantadas sus líneas, sus fronteras, y va a haber un mejor intercambio de conocimientos a fin de dar respuestas a problemas que vamos a tener en el futuro.
Es muy interesante lo que dicen. Y bueno, a todo esto, ¿usted considera que la educación y la formación de los profesionales actualmente están preparados para estos cambios que se avecinan? Y podemos hablar un poco quizás en un contexto latinoamericano.
Sí, bueno, siempre remitiéndome a lo dicho por nuestros autores. Los autores, los Haskell, lo señalan en forma expresa. Seguimos enseñando, pensando en el siglo XX, y no estamos pensando el futuro que se avecina, que ya estamos viviendo. Ojo, que estamos viviendo la revolución digital. Otra cosa es que no nos beneficiemos de ella. Eso tenemos que discutirlo en ámbitos políticos, de por qué no tenemos acceso o por qué no estamos beneficiándonos de los frutos de esta revolución que se vive el día de hoy, ¿no? Existe una serie de barreras que limitan el cambio innovador en la educación y, bueno, en todas las profesiones, según los Haskell. La primera barrera es lo idiosincrático, ¿no? Que ellos reparan y tratan de trabajar, y por eso advierten una cita que he hecho al final de mi intervención larga en inglés, donde nos dicen, bueno, es una gran barrera lo idiosincrático. Podemos tener, digamos, sin embargo, por reticencia personal, por miedo a la utilización de un algoritmo, no vamos a utilizarlo, y bueno, eso hay que superarlo. No hay que ser reticente, no hay que ser conservador, sino tener voluntad del cambio, no solo por ustedes, sino por sus futuras generaciones. La última cita que yo leí en forma textual nos habla de eso, ¿no? Guarda que uno es responsable no solo por acción, sino por omisión. Si no eres parte del cambio, de la innovación, tus futuras generaciones te van a cobrar la factura, porque si no tienes al menos voluntad de este cambio, los efectos, incluso los Haskell lo advierten, pueden derivarse en el cambio climático, en la afectación de la vida, entre otros efectos negativos, ¿no? Pero va, en Latinoamérica, como en todo el mundo, hay una reticencia al cambio tecnológico, más por miedo, por ignorancia, o porque creen que su profesión no va a ser afectada por la tecnología. Los Haskell lo advierten y señalan que es una barrera que hay que superar, y que ya en este último tiempo está siendo superada por las nuevas generaciones. Los abogados antiguos, o ya con una tradición de 25 años de ejercicio, por ejemplo, ya ven la tecnología, ya compran tecnología, no con un ánimo voluntario, sino con un ánimo de no quedarse relegados de la profesión. Los nuevos abogados, nos dicen los Haskell, ya no tienen esa visión de quedar relegados, sino que ellos que tratan de innovar. Y ese es el gran plus que vamos a tener con las nuevas profesiones, que van a relegar, reitero, a todas las profesiones o todos los profesionales ya con cierta experiencia, pero en el viejo sistema.
Y bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Nuestra amiga Amanda, parte del equipo del Science Book Movement, pregunta, usted mencionó 5 cambios tecnológicos con efectos directamente en el derecho, en la abogacía. Y en este sentido, en Bolivia, ¿cómo se está afrontando desde nuestro contexto? ¿Y cómo se está afrontando en la región latinoamericana? Es decir, ya más en el tema del derecho, ¿no?
Sí,
estos cambios.
Bueno, esa pregunta requiere una respuesta matizada de distintos flancos, de distintos puntos. Por ejemplo, desde la educación, ¿qué se está haciendo en la educación sobre el cambio tecnológico en la profesión? Los bufetes, los abogados de litigio, los administradores de justicia, ¿qué están haciendo? Miren, la respuesta a esa pregunta requiere una matización mucho mayor. Yo he mencionado en mi intervención que, al menos en el campo educativo, desde mi carrera de Derecho de la UNSA, de la cual formo parte, ya en el programa oficial, los estudiantes de la carrera de Derecho tienen que avanzar, tienen que discutir estos temas, pensando en su futuro mercado laboral. Ya hay como 5 temas obligatorios que se tienen que analizar. Y miren que este es un gran paso en analizar convergencia tecnológica, singularidad de la universidad, facetas del abogado, mercado laboral, entre otros, ¿ya? A la par de su incorporación en un programa oficial de licenciatura, la carrera de Derecho en la unidad de posgrado tiene un curso especializado sobre marketing jurídico y tecnologías de la información en Derecho, ¿ya? Se tiene ese avance. Pero un mayor desarrollo sobre cursos de posgrados que tratan de preparar a los abogados para este futuro lo tiene la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Católica San Pablo, ¿no? Y tiene más cursos de posgrados donde se está preparando a nuestros profesionales abogados para ese cambio gradual o abrupto que vamos a tener con la tecnología. Eso en el ámbito educativo. No tenemos data sobre cómo nuestros bufetes al día de hoy están comprando o no tecnología de la información. Si han comprado el software, el algoritmo de procesamiento de sentencias, si han comprado el software de elaboración de contratos u otros documentos legales. No tengo que ser muy sincero acá. No tengo ese dato, tampoco hay trabajo investigativo, tal vez es algo que yo voy a tener que hacerlo el próximo semestre ya con mis estudiantes de esta materia, como línea de investigación, ver qué bufetes en el país han comprado softwares, ¿no? Y ver si realmente están comprando o no. Por otro lado, en la administración pública, bueno, en la administración pública se está dando pasos muy importantes desde la ciudadanía digital, desde el buzón digital, un portafolio, expedientes judiciales, ¿no? Pero aún son pasos muy pequeños y a estos hay que sumarlos las audiencias virtuales, que tenemos esas audiencias virtuales como esta, ¿no? De un meeting, de una plataforma prestada, no propia, y donde ya hay que apostar a una realidad virtual, como ya se ha hecho en Colombia hace unas 3 semanas atrás. Colombia ya ha tenido una audiencia virtual, no simplemente de una plataforma meeting que puede tener las dificultades de ver el juez, en ver todos los elementos que llegan a concurrir en una audiencia, por ejemplo, el comportamiento del imputado, del denunciado, del demandante, ver las expresiones a la hora de, no sé, de proporcionar la prueba, entre otras notas distintivas. De ahí que en la pandemia muchos de los abogados ya con mucha experiencia, con más de 25 años de ejercicio, han pedido en forma reiterativa que no haya audiencias virtuales, sino que sigan con las audiencias presenciales, aún en pandemia, en razón a ver estos factores de, bueno, cuál es el comportamiento del demandado, del denunciado, etcétera, etcétera.
Uy, y justamente toda esta conversación que hemos tenido ha desatado una pregunta más, que es de Camila, también parte del equipo, y ella nos dice: ¿cuál es la situación del área legal en Bolivia en aspectos de tecnología? Si bien se recurrió al uso de la tecnología en tiempos de COVID, ¿no? Como usted estaba mencionando, que habían las audiencias virtuales y demás en un momento, ¿cuál es actualmente la situación, ¿no? Si se siguen aplicando un poco, no sé, viendo estos métodos de innovación, además de las audiencias virtuales, ¿cuáles son? No sé, las otras herramientas, si nos puede platicar un poco sobre eso.
Sí, la utilización, entre comillas, de audiencias virtuales, aún en estrados judiciales es utilizada. Es a través de una plataforma denominada Webex, pero tiene esa limitación que es la que tenemos al día de hoy, ¿no? De no tener tal vez un comportamiento más directo, ver los gestos, entre otros déficits, ¿no? Como ver también el expediente en forma conjunta con los jueces y las otras partes. Esto es tal vez un gran déficit de nuestra administración pública en comparación con otras audiencias virtuales de realidad virtual que ya tienen otros sistemas jurídicos. Reitero, hace 3 semanas Colombia ya ha tenido una prueba exitosa de una realidad aumentada de una audiencia que era en materia civil, y tanto los servidores públicos de la Administración de Justicia de Colombia como teóricos profesionales han visto con buenos ojos la ejecución de esa realidad aumentada. Sin embargo, al día de hoy todavía desconozco la Administración Pública, la Administración de Justicia, está pensando ya en estas realidades aumentadas, beneficiarse ya de múltiples avances tecnológicos para las audiencias, ¿no?
Claro. Uy. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿usted considera que el libro es una advertencia temprana o más bien un manual sobre cuidados para el futuro, ¿no?
Yo creo, Saskin no es el primer texto de Saskin que habla sobre el futuro de las profesiones, sino ya con su tesis doctoral en 1982, si no mal no recuerdo, ya advierte de estos cambios. Desde el 80, Saskin es un futurista, además de abogado, orador, profesor, entre otras actividades que ejecuta. Ya desde ese año viene hablando sobre, advirtiendo sobre el cambio sobre la tecnología y la afectación de las profesiones. Él, en forma jocosa, llega a transcribir una anécdota de cómo él, para fines de los años 80, él mencionaba en distintas conferencias o seminarios que el correo electrónico iba a ser un medio de comunicación mayormente utilizado entre clientes y los abogados. Cuando los gremios, los colegios de abogados de Inglaterra escucharon esto, emitieron un instructivo para prohibir a Richard Saskin a que dé nuevas conferencias, porque ellos creían que estaba completamente loco y que estaba vulnerando ese principio de privacidad entre el cliente y el abogado. Y le decían, usted está loco, nunca va a pasar eso. En la edición de 2015 y esta edición de 2022, Saskin trae a colación y vuelve a decir, bueno, yo se los dije, me creyeron de loco, pero a día de hoy el correo electrónico lo utilizan no solo los abogados, sino lo utilizan todos. ¿Ya? Eso desde los 80, desde la tesis doctoral, Saskin ya nos advierte. En los 90 tiene varios textos, The End of the Lodgers, el otro texto que analizo con mis estudiantes de Tomorrow Lawyers, que ya va centrándose en la profesión legal, en los servicios legales y cómo afecta la tecnología a estos. Y va, yo creo que en esas épocas sí uno se lo podía tomar con cierta advertencia, con cierto cuidado. Al día de hoy este texto ya no hace más que verificar o contrastar algo que ya estamos viviendo, ¿no?
Completamente.
Ya no somos tan reticentes o escépticos a Saskin, sino que ya le damos la razón y ya prestamos más atención. Antes sí éramos muy escépticos, decíamos que esto no iba a pasar, pero al día de hoy ya pasa todas estas cosas.
Y bueno, ya todo esto, ¿cuáles son los principales problemas y beneficios que consideran los autores que pueda ocurrir debido a este cambio de paradigma? Porque bueno, hemos hablado mucho sobre los beneficios, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, sobre que se crean otras necesidades y bueno, hay otras profesiones que van a tener, que vamos a necesitar, otros profesionales y demás. O estábamos viendo también la oportunidad de que las personas puedan dedicarse a algo que realmente les interesa, que pueda aportar a la sociedad y demás. Y no sé, me pregunto, ¿cuáles considera usted que quizás son los problemas, ¿no?, de tener este cambio de paradigma?
El primer problema principal es el desempleo. En este versus en el mercado laboral entre máquinas y seres humanos, las máquinas tienen mejor procesamiento de datos, de almacenamiento de datos, ¿ya? Y los seres humanos no tenemos capacidades limitadas. Ahora, más allá de este texto, de los Saskin, el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo ha emitido un informe sobre el diseño curricular pensando en este futuro de revolución tecnológica, revolución digital, de automatización, de inteligencia artificial. Y ellos advierten, con datos estadísticos, que si a día de hoy en los distintos países aplicáramos la tecnología que existe en este momento, esto generaría en porcentajes una tasa de desempleo mayor en todos los países. Y si no mal me recuerdo, en Bolivia, si se aplicara el día de hoy automatización, la tecnología de automatización que se conoce, que se, ya podemos beneficiarnos de ello, generaría un desempleo del 68%. Es decir, mire que si tenemos 10 trabajadores en el país, 6 se quedan sin trabajo.
Y lo triste es que, sí, perdón que le corte, yo solamente estaba pensando que muchas de nuestras fuentes laborales son fuentes informales, ¿no? Entonces, de las pocas fuentes laborales formales que tenemos, si de cada 10 empleados oficiales, 6 se quedan desempleados, generaríamos muchísimo más desempleo del que ya hay, ¿no?
Sí, y esto deviene en razón a tareas muy simples que realizamos las personas, que ya en otros países, piensas en Europa o en Estados Unidos, ya no lo realizan personas. Por ejemplo, servir café. En algunos países de Europa ya no sirve café una persona, sino es un brazo automatizado donde le pones los ingredientes que quieres y ya la máquina, un brazo electrónico, te sirve el café, ¿no? Al día de hoy, todavía en Bolivia, necesitamos una persona que sirva el café. Esta y muchas tareas tal vez simples o para alguien puede ser banales o futiles los ejemplos, con la aplicación de la automatización puede dejarlos relegados sin trabajo, sin empleo. Y es así que nuestros gobiernos, al menos el gobierno nacional, tendrá que pensar en este futuro y cómo esto va a generar desempleo.
Claro, entonces estamos hablando si esto ocurriera bruscamente, ¿no? Pero entonces la pregunta es como que supongo que al principio se vería mucho el efecto económico, ¿no? El impacto económico en el país o, qué sé yo, en la región latinoamericana, por ejemplo. Pero entonces, ¿usted cree que traería más beneficios a futuro? ¿Y cuánto tiempo estimado tardaría tal vez la gente en acostumbrarse a esta nueva realidad? Si es que ocurriera bruscamente, ¿no? Estamos hablando de algo súper hipotético.
Bueno, no me animaría a dar ninguna respuesta, pero el cambio es inevitable y los Sasgan lo reafirman, en cada capítulo reafirman, miren, el cambio es inevitable, el cambio es inevitable, el cambio es inevitable. Por más allá que seamos conservadores, por más allá que queremos justificar nuestro estado actual, se viene un futuro más o menos temprano, que nos puede sorprender, aunque yo advierto que no nos tienen que sorprender, porque yo ya les estoy advirtiendo, nos dicen los autores, padre e hijo, ¿no? Pero hay que entender algo, en el actual sistema económico, político, que vivimos al día de hoy, el sistema capitalista, se genera desigualdades, ¿no? La forma de cómo producimos nuestros alimentos aún es rudimentaria en comparación a lo que se hace en Europa, ¿no? Y nosotros sabemos que hay maquinaria, tecnología, pero todavía no lo estamos aplicando. Este factor de idiosincrático de pensamiento de una misma, de una población, también va a ser una gran barrera a ese cambio. De hecho, los países latinoamericanos por eso no están apostando a la tecnología, ¿no? Por esta idiosincrasia, este temor, reticencia a la tecnología. Pero ya muchos futuristas, reitero, Carl Suswell, Peter Diamandis, nos ponen fechas donde la unión entre tecnología y los seres humanos es inevitable, es decir, vamos a estar conectados ya a una red, los mismos seres humanos. Carl Suswell entiende que eso va a ser el 2045. El 2045, ¿no? Y donde ya vamos a estar unidos los seres humanos entre todos nosotros, pero también con una máquina. Así tal vez un futuro distópico o utópico puede ser ejemplificador esa película llamada Her, ¿no? O Ella, donde actúa Joaquín Phoenix. Phoenix, si no mal lo pronunció, y donde, bueno, vamos a tener ya incorporado una inteligencia artificial donde vamos a beneficiarnos de esta inteligencia artificial para trabajar. En el caso de ese actor, de Phoenix, en su personaje, para redactar poemas, para redactar escritos, etc.
Incluso es como tener una asistente personalizada, que muchas veces, es decir, yo siendo estudiante de doctorado, de verdad a veces me haría falta que simplemente pudiera agarrar a una persona y decirle, tengo tiempo este día a esta hora y tal, ¿no? Y es una cosa que la hago yo misma, ¿no? Que miro mi calendario, miro y tal. Claro, o sea, si fuera algo mucho más automatizado, si hubiera una persona, bueno, en este caso, un algoritmo o una inteligencia artificial por detrás que pudiera organizarnos a todos un poco más la vida, es que en realidad esa es la verdadera motivación, ¿no? Que lo que se quiere es que se simplifique un poco nuestra forma de vivir, que podamos enfocarnos realmente en lo que de verdad es importante. Pero, claro, nos genera mucho miedo y ansiedad, ¿no?
Mirar sí, un poco... Hay tal vez un punto. En la edición de 2015, ahora cobra mucha importancia porque ya en el 2015 ya los SaskKind advierten que hay un algoritmo, hay una inteligencia artificial llamada ChatGPT, nos dice.
El 2015 nos dice,
esta va a ser la arma más poderosa de la historia de la humanidad. 2015. Cuando publicaron la edición actualizada, todavía no vivieron la apertura que se hizo ChatGPT en septiembre. En septiembre se dio apertura global de ChatGPT, pero los Saskan escribieron y publicaron más antes. Creo que ya lo mandaron a la imprenta en junio, así que no pudieron advertir esto de, bueno, se los dije, ¿no? Y... esta forma de asistencia, lo que los Saskan igual dicen, ¿no? Bueno, prepárate en habilidades blandas y pensá en cómo vas a trabajar con la inteligencia artificial como un instrumento y beneficiate de ella. A eso puedes apostar a lo mucho en el futuro o ya centrarte en las profesiones de ingeniería, de ciencia de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero miren, es sumamente llamativo como ya nuestros autores tenían ya conocimiento del ChatGPT en sus primeras versiones, la versión que nosotros conocemos ya mundialmente, que estamos beneficiándonos de ellos en todas las universidades, escuelas, colegios, etcétera, etcétera, es la versión número 3, la que fue lanzada al público en septiembre, la que fue prohibida en el distrito de New York en diciembre, y que las grandes editoriales se preguntan al día de hoy cómo vamos a trabajar artículos científicos, trabajos de investigación, tesis, con este chat que ya puede suplantar la identidad de la autoría de un texto, mejor redactado, con mejor procesamiento de datos, entre otros. Lo único que han llegado a hacer Elsevier, Springer y otras grandes editoriales es, bueno, de no limitar, no prohibir, como el distrito educativo de New York, sino más bien de pedir al investigador que señale en la sección de métodos que está utilizando ChatGPT.
Increíble, increíble. Claro, y ahí entra un poco el tema de la ética, digamos, ¿no? Como pedirle al investigador que, ok, mire, no le vamos a prohibir, tiene toda la libertad de hacer lo que usted quiera, pero cuéntenos, ¿no? ¿Cuáles han sido los métodos que ha utilizado y demás?
Sí, ¿dónde y cómo? Pero ya antes del ChatGPT igual se utilizaba algoritmos para hacer estados del arte, ¿no? Mire, en investigación tenemos muchas limitaciones para hacer estado del arte. Nos cuesta leer 10 libros o revisar las tesis de última data sobre nuestro objeto de investigación. Ya hay la Big Data y Elsevier, por ejemplo, ya autorizaba a que se haga procesamiento de datos para estados del arte, a través de estos softwares, ¿no? Y que tienen mayor procesamiento. El Elsevier, por ejemplo, para hacer estados del arte, te pide mínimo 100, revisión de 100 textos de investigación de última data, del último año, ¿no? Una persona con falta, digamos, una persona que no tiene financiamiento, una beca, es muy difícil acceder primero a las revistas, luego hacer un estado del arte de 100 publicaciones. Pero ya con estos softwares de algoritmos de procesamiento de datos uno puede hacerlo, ¿no? Y está autorizado.
Completamente. Wow, súper interesante. Estoy muy contenta con la revisión. Me quedo con una perspectiva súper interesante. Muchas gracias por su contribución, por su intervención y pues bueno, esperemos tenerlo en otra edición también, si es que gusta en el futuro. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias, a usted Indira, a Camila, bueno, a todo el grupo, el equipo de Book Movement. Creo que nos falta en nuestro país hacer conformar este tipo de equipos de revisión, de discusión, de conformación de grupos de investigación, o como en Chile o en Colombia se llama semilleros de investigación, y ya apostar por contrastación empírica de objetos de investigación, ¿no? Este es un gran paso. Creo que es innovador, no he visto en el país ningún movimiento de este tenor. Sí, en algunas revistas de Bolivia, por ejemplo, en la revista de Derecho se tiene una sección de reviews, pero no son de análisis en sí lo que consiste en reviews, sino más bien resúmenes. Pero estoy muy agradecido de su invitación, de este tiempo que nos permiten para hablar, de darnos una plataforma para poder discutir algo y para advertir, si se quiere, como lo hacen los Saskai, de que todo no está tan lejos, sino que ya está cerca.
Sí, lo bueno es que se trata de, como justo lo que estábamos hablando, ¿no? Si bien antes la divulgación y la revisión de libros y el análisis y demás se hacía de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, escribiendo artículos en el periódico o, ¿no? Hoy en día, como ya estamos con todo este tema revolucionario de, por ejemplo, los podcasts, ¿no? Mucha gente prefiere escuchar un podcast cuando está camino a casa o muchas personas ven los videos de YouTube, ¿no? Porque quieren enterarse alguna u otra cosa y tal. Entonces, siento que también es una forma de modernizarnos un poco y también así como usted puede expresar su opinión y tal y bueno, nutrirnos, ¿no? con sus conocimientos, también es como que mucho más libre para el resto y del país y de Latinoamérica, porque al final es un poco una forma de unir a los países, ¿no? Porque todos hablamos al final el mismo idioma y todos estamos enfrentando estos nuevos retos, ¿no? Estos nuevos desafíos y qué bueno poder unir, ¿no? a todos y con gente como usted. Por eso le agradezco mucho por su intervención.
A ustedes, muchas gracias. Hasta otra oportunidad.